mirando a fallar. José Manuel Puertas.
Tiempo de baloncesto ya está aquí tirando a fallar, hoy con un protagonista de lujo. Es uno de los nombres, sin duda, del baloncesto español en la última década. Ante Tomic, es jugador de Real Madrid, jugador, bueno, leyenda en el Barcelona y actualmente en el Juventud de Badalona. Va a estar enseguida en estos micrófonos y, desde luego, pues eso es una muy buena noticia, perdón, y hay que agradecerle al el Juventud de Badalona que esté abriendo a un jugador como Ante Tomic a que pueda, pues dejarse ver y dejarse caer por muchos medios de comunicación, porque esto es algo que no es tan habitual en los grandes nombres de nuestra competición en muchos casos. Por cierto, hablando de nombres, está yendo muy en serio esto de la segunda ola. Hoy hemos conocido que Gal Mekel, el jugador de Unicaja de Málaga, después de pasar el coronavirus, bueno, pues ha tenido una repercusión y va a estar 3 meses de baja por un coágulo en el pulmón. No es ninguna broma esto. Y como vemos que los números van subiendo y la ola sigue creciendo, vamos a tratar todos de ser responsables y de cuidarnos, porque la cosa viene complicada, viene en curvas, y no queremos, desde luego, volver a aquellos meses de marzo y abril, ¿verdad? Así que si un deportista de élite se tiene que ver afectado de esta manera por esta enfermedad, de verdad, tomémonoslo en serio. Son las 11 y casi 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Esto es
Tirando a fallar.
Bueno, pues esta noche arrancamos con un protagonista de auténtica excepción. Lleva años siendo una de las estrellas de la Liga Endesa y me da que va a seguir siendo así unos cuantos años más. Estuvo en el Real Madrid, estuvo en el Fútbol Club Barcelona y ahora es, pues, sin duda el gran referente del proyecto ambicioso del Juventud de Badalona. Ante Tomic, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida por Badalona? Me imagino que más tranquilo, ¿no?
Bien, bien. Todo bien por aquí.
Sí.
Más tranquilo en Barcelona.
Claro, en el Barça, en el Madrid, siempre hay un nivel mayor de estrés, entiendo, y de compromisos y tal, ¿o no? O igual estamos hasta pidiéndote más entrevistas ahora que estás en el Juventud, que también puede ser.
Mira, creo que ha hecho más entrevistas en estos 4 meses que en toda mi carrera.
Claro, me lo creo, al final.
No sé por qué, pero bueno.
Bueno, pues tiene cierta explicación. Cuando estáis en el Madrid y en el Barça, no digo que los departamentos de comunicación no trabajen bien, que lo hacen, tiene mucha demanda. No voy por ahí, pero es verdad que es más difícil llegar hasta vosotros. Al final, en un club como el Juventud, pues es algo más sencillo.
¿Y eso? ¿No queréis hablar con los niños y con los jóvenes? ¿O qué?
Sí, bueno, pero contigo también quería hablar hace muchos años. Contigo también. Bueno, pero como dices, en estos meses más entrevistas que en tu etapa en el Barça y en el Madrid, ¿lo llevas bien? ¿Te gusta el tema de las entrevistas o llega un momento que te agobia un poco?
No tengo ningún problema con las entrevistas, pero claro, si llevas 10 entrevistas en 2 semanas, pues al final se trata de repetir cosas.
Claro.
Y mismas preguntas, mismas respuestas. Y ahora seguro que te voy a repetir que ha dicho hace 2 días.
Seguramente
en otra entrevista.
Seguramente sí. Bueno, la primera la estás esperando ya. Partido suspendido ante Movistar Estudiantes. ¿Qué temporada más complicada? Esta tampoco te la han preguntado nunca. Temporada difícil.
Esto no, porque ahora es actual, ¿no? Sí. Bueno, creo que no sé si cada equipo ha vivido esto, pero nosotros sí hemos pasado un rato en casa, ¿no? Por el tema del virus. Ahora toca Estudiantes y bueno, es lo que hay. No, para todo el mundo igual, ¿no? Hay que acostumbrarse, intentar, bueno, aprovechar estos días para descansar y para preparar para lo que viene. Claro, para ellos, nada, claro, es mucho más difícil parar 10, 20 días y volver a jugar. Esto es, en estas alturas de temporada, muy difícil.
Claro, a vosotros os pasó en ese partido de Eurocup en el que, bueno, pues casi no pudisteis competir en casa porque, claro, saliendo del brote, al final estáis totalmente fuera de ritmo, ¿no? Y es otro factor que está siendo fundamental este año.
No, el parón este de 3 semanas, esto te influye mucho y no para bueno, solo para malo.
Está claro, está claro. Bueno, pero ahora ya vosotros sí, en la peña estáis ya recuperando un poco el ritmo, aunque bueno, venís de esa derrota en ACB ante Gipuzkoa Basket, sorprendente, luego en la Eurocup, victoria ante Nanterre, parece que ya un poco ya con la velocidad de crucero otra vez, ¿o todavía cuesta recuperar el nivel de antes del brote?
Es muy raro, porque en Eurocup las cosas van muy bien. Y primera fase y ahora en top 16. Pero claro, en Liga Endesa hemos entrado en un, no sé cómo decir, un lío donde parece difícil ganar un partido. Creo que llevamos 5 derrotas de 6 últimos partidos y esto, bueno, por suerte hemos clasificado para la Copa y hay que recuperar antes posible, empezar a ganar otra vez en Liga Endesa.
Oye, si algo bueno tiene que tener esta situación tan tan complicada es que uno puede tener fines de semana libres, ¿no? Porque, claro, me imagino que llevarías 15 años sin un fin de semana libre. Y ahora, por ejemplo, este fin de semana, pues lo tienes para hacer cosas en casa, ¿no?
Bueno, vamos a entrenar este fin de semana. Sí, sí. Pero bueno, no vamos, no viajamos, por lo menos esto.
Claro, el domingo pero por la tarde sí, en casita.
Sí. Este año y con las ventanas de FIBA y con este tema de virus, pues te da unos días más de descanso. Pero claro, luego cuando tienes que jugar estos partidos, pues igual te toca jugar 3 o 4 partidos por semana.
Claro, no. Está claro que es la temporada en la que más difícil es hacer planes. O sea, si siempre se puso de moda eso de ir partido a partido, este año es evidente, porque no sabes si dentro de 2 semanas vas a poder estar jugando o vas a tener que estar en tu casa otra vez.
No sabes nada, pero igualmente tienes que ir día a día, porque no hay otra manera. No puedes, nadie sabe qué va a pasar en una semana o 2 semanas.
Está claro. Fíjate que hace unos días veíamos la noticia que publicaba el Times, el periódico inglés, antes, sobre la más que probable suspensión de los Juegos Olímpicos. Si nos dicen hace un año que vamos a estar hablando de que los Juegos Olímpicos no se celebren, claro, esto está cambiando el orden mundial, ¿eh?
Bueno, yo sinceramente espero que en unos meses la cosa va a mejorar, porque ahora con la vacuna debe mejorar, ¿no?
Más nos vale.
Sí, y bueno, con esto, con la vacuna y todo, espero que, y Juegos Olímpicos, pero hay otras competiciones que se va a celebrar, seguro.
Seguro que sí. Bueno, por ejemplo, tú has estado muchos años en la Euroliga y este año había mucho temor con las competiciones continentales. Y es verdad que, bueno, a día de hoy está habiendo más problemas, aunque el protocolo está francamente bien, según contáis todos los protagonistas en la Liga CB, que en la Euroliga. La Euroliga ahora mismo solo tiene 2 partidos aplazados y eso me parece un éxito. Y en Eurocup prácticamente la competición también va al día, vamos, seguro. Así que me parece...
¿Quieres decir en este momento
claro,
2 partidos aplazados?
Claro. Sí, a día de hoy, claro. Y en la Eurocup ninguno, quiero decir que tiene mucho mérito que se esté pudiendo jugar con todos los problemas que hay de contagios.
Bueno, sí. Se ha hecho un buen protocolo y un buen calendario para que hay tiempo para jugar estos partidos aplazados. Pero bien, creo que, como he dicho antes, cada equipo le va a pillar virus y va a parar no sé, una semana o 2 semanas, pero de momento nosotros hemos jugado todos los partidos menos este.
Sí.
Y espero que vamos a seguir así.
Sí. Bueno, decías antes que has hecho en estos meses más entrevistas que en los años del Barça y del Madrid. ¿Qué has hecho? ¿Más entrevistas o más pruebas PCR? ¿Cuántas veces te han tocado la nariz en las últimas semanas?
Más PCR.
Más PCR. Pero llega un momento ya que eso se dilata y ahí ya no se nota nada, ¿o sigue siendo muy molesto?
Sigue siendo muy molesto, porque cada prueba es diferente. Depende de quién te toca.
Y ya los tienes fichados, ¿no? Le ves la cara y dices, este no me gusta, ¿no? Este no me gusta.
No, depende de quién te toca y, claro, hay... No sé cómo explicarte. Hay pruebas rápidas y sí, duras, que te lo ponga ahí muy, muy fuerte, pero rápido, y otras que lleva 10 segundos dentro de tu nariz y tu boca. Y...
Ya. Oye, pensaba yo el otro día leyendo una entrevista tuya en la revista Gigantes al inicio de temporada, la que hablabas, bueno, pues es un poco tu fichaje por el Juventud y lo importante que había sido seguir en Barcelona. Ya sabemos que muchas veces las cosas de los fichajes no son como nos llegan a los aficionados y a la prensa, ¿no? Y yo pensaba, ¿le llamaría al Juventud Antetomic o el propio Antetomic diría, oye, a sus agentes, a mí no me importaría fichar por el Juventud? Porque, te digo, al final, igual el Juventud en un momento inicial ni se planteaba poder ficharte. A ver si podemos desvelar una historia.
Mira, después de acabar con el Barça,
¿sí?
Pues, no sé, una semana o 10 días después, mi agente me ha dicho, mira, tenemos una oferta de Juventud. Ajá. O incluso 2 semanas después, no me recuerdo ahora. Uh-huh. Y yo, después de pensar, ¿no?, todo lo que tengo sobre la mesa, hablando con mi familia y tal, bueno, hemos decidido... quedarse en Barcelona y jugar para Juventud. Pero nunca ha sido yo que ha llamado a Juventud a mi gente, quiero jugar ahí.
Entiendo.
No, esto no.
Entiendo. Bueno, hablabas antes de la Copa en la que habéis clasificado, tenéis que jugar contra Baskonia. Este año se está hablando mucho de que al no haber público, esto está facilitando las victorias visitantes. No sé si tienes una capacidad de pensar cómo puede afectar a la Copa, si es más fácil que haya una sorpresa, que no gane un grande, o si al final la Copa puede ir un poco en los derroteros habituales. No sé cómo lo ves.
Bueno, primero, no sé si ha visto algo... Bueno, se habla de 30% de sí, aficionados, pero no sé si esto es real.
Parece difícil ahora mismo, ¿eh? Con tal y como
creo,
está la situación.
Sí, creo sí, que es muy difícil. Sí. Y la verdad no sé cómo lo quieren hacer, como una burbuja en Valencia o algo parecido, o no sé. Pero en todos los casos creo que, bueno, los favoritos todo el mundo lo sabe, ¿no? Son nuestros cuatro equipos cabeza de serie, pero y nosotros, y Burgos, y Unicaja... tenemos algo para decir, ¿no? Y no vamos ahí solo para ir a Copa, ¿no? Preparar la maleta para un día. No, vamos ahí a jugar y competir, ¿no?
Está claro. Oye, lo más raro de la Copa va a ser que el Wizzing Center no te pite, ¿no?
Por primera vez, sí, en no sé cuántos años.
Sí, va a ser una sensación extraña entrar allí y decir, oye, pues aquí me quieren. Es verdad que antes, por cómo somos un poco, ¿no? Tu entrada en redes sociales y el hecho ya de no estar ni en el Barça ni en el Madrid te ha convertido ahora mismo en un personaje muy querido, ¿no? El hecho y para eso yo creo que ayuda el haber abandonado un poco esa esfera de Barça y Madrid, aunque obviamente tú seas un tipo muy importante en la historia del Barça, pero yo creo que ahora estando en el Juventud como que es más fácil que la gente te quiera. Tú notas eso, ¿no?
Cuando dices esto así, parece que antes nadie me ha querido sido...
No, nadie, pero es verdad que había un sector de gente que decía, este tío se fue al Barça cuando era del Madrid y tal, y ahora, pues como ya está en el Juventud, ¿sabes? ¿Me entiendes, no? Que es un poco como más fácil, ¿no? Que somos así los humanos.
Sí, igual como un poco mis compañeros. No sé qué esperaban, pero no esperaban una persona como yo.
Sí, se han encontrado con un tipo más normal, ¿no?
Claro,
más normal.
Claro. Pero bueno, las redes sociales son así. Dan una imagen no sé, un poco no muy real, ya. Creo yo.
Bueno, pero tú te has convertido en el rookie del año en Twitter, ¿eh? Eres el rookie del año.
Eso sí. Intento, bueno, las redes solo lo pongo cosas que hago en casa con mis hijas, poca cosa más, no hay mucha historia ahí.
Sí, pero lo llevas con gracia. El otro día había un tuit, recuerdo, sobre tu presentación con el Real Madrid, porque hacía años, y tú ahí contestabas y te reías, y bueno, claro, es como más... le pones ahí un poco de picante, ¿no? Y tiene gracia, a mí me hace mucha gracia.
Claro.
Claro que sí. Por cierto, esa faceta que ahora estamos descubriendo de ti, ya sé que esta pregunta te la han hecho muchas veces, pero es un auténtico padrazo, ¿eh?
Bueno, yo intento hacer todo con mis hijas porque creo que es importante, y para mí y para ellos. Llevarle en colegio, en guardería, a hacer cosas con ellas, porque ahora tengo mucho más tiempo y lo aprovecho, ¿no? Simplemente esto.
Oye, ¿en qué idioma se defienden mejor tus hijas? ¿En croata, en español, croata, en catalán?
En croata.
Pero hablarán los tres idiomas, supongo, ¿no?
Bueno, pequeña habla poco, alguna ya. Palabra, porque tiene un año y medio.
Bueno, claro, sí.
La mayor, bueno, habla todo. Sí. Supongo que todavía está un poco...
perdida, ¿no?
Perdida, con los idiomas, pero lo habla bien. Mm. Por ejemplo, me quiere decir, en casa hablamos solo croata. Sí. Y cuando no sabe cómo se dice alguna palabra, pues me lo dice en castellano.
Sí.
Cosas así. Ya, pero ya. Para ella es muy importante, creo yo, ¿no? Hablar sí. Muchos idiomas de pequeña, ¿no? Y luego, pues...
Y pronto el inglés ya mismo también, ¿no?
Y en inglés tampoco, y en colegio también chino, ruso, francés, muchos idiomas.
Mucho.
Y por eso, claro, es complicado.
Sí, está claro. Oye, ahora que hablamos de tu faceta con los pequeños, en el Juventud, aparte de ser el referente en el poste bajo, será muy importante que seas mentor de los jóvenes también, ¿no?
Sí. Los jóvenes, creo que... Y esto ha repetido muchas veces, creo que tienen una oportunidad increíble. Jugar con, no sé, 20, 21, 22 años, jugar un rol importante en Liga Endesa, en competiciones europeas, es algo muy, muy importante para ellos. Y bueno, y para el club también. Lo único que tiene que hacer es a veces tomar cosas serias, ¿no? Y aprovechar la oportunidad que tiene.
¿Y te escuchan o no?
Sí, de momento sí.
De momento.
De momento sí.
Oye, pensaba yo en el ante Tomic joven, yo la primera vez que te vi jugar, tú ni te acordarás de ese partido, estabas tú en el Caca Split y jugaste un amistoso en Granada contra Granada. Bueno, no fue en Granada, fue en Guadix, que es una población de Granada, y yo fui a ver aquel partido amistoso y me llamaste la atención. Caca Zagreb. Y al poco tiempo ya estabas jugando en el Real Madrid. Yo fue la primera vez que te vi jugar y ya se veía un jugador especial. Yo te quiero preguntar, esto de la visión de juego, de la capacidad de pase desde el poste, esa capacidad que a ti te hace tan especial, ¿la has tenido siempre de serie o es algo que has trabajado mucho con los años? ¿O el talento ese se lleva?
Yo creo de siempre. De siempre. Esta capacidad de pase de siempre, desde cuando era pequeño. Pero claro, luego con los años, con la experiencia, pues solo lo puedes mejorar. Esto no pierdes nunca. Pero te quería preguntar sobre este partido.
Sí, dime.
¿Fue un partido donde ganamos en el último segundo con un tiro de medio campo o algo así?
No, perdisteis. ¿No? Ese que yo vi lo perdisteis. Sí, por 6 o 7 puntos.
Recuerdo,
o algo así.
Me recuerdo este bueno, como torneo, no sé, en España... Mm. Y me recuerdo ganar un partido en último segundo, pero igual es
otro. Sería otro. No lo meterías tú el tiro en el último segundo, ¿no?
No, yo no.
¿Has metido alguna vez un buzzer beater, por cierto?
Buzzer beater, sí.
Pero no del centro del campo, claro.
No del centro del campo.
Claro, claro. Oye, ahora que los cinco se dice que están bajo sospecha, que los pívots solo pueden jugar si tienen mano o si son muy atléticos y tal, tú eres un poco el eslabón perdido, ¿no? Te sientes un poco así, ¿no? Como el vieja escuela jugando en el baloncesto moderno.
No, me siento bien dentro del juego. Creo que sí, muchos entrenadores les gusta jugar con los pívots que, sobre todo, que puede defender de 1 a 5, ¿no? Una defensa de mucho cambio, de mucho ritmo en defensa, pero todavía hay pivots grandes que juegan, seguro, dentro de pintura, ¿no?
Sí, sí, no, yo estoy convencido de ello, pero hay mucha gente que parece que piensa que ya no se puede. Yo te veo a ti además y a otros como tú y digo, joder, los pivots y el jugar de espaldas todavía se puede, ¿no?
Claro que se puede.
Oye, ¿qué te parece la que está liando Xavi Pascual en la Euroliga con el Zenit?
¿Qué me parece los resultados de, sí, de Zenit?
¿Cómo está? Claro, y el trabajo de Xavi Pascual. Estamos hablando del equipo que el año pasado era el peor de la Euroliga y este año fíjate cómo están, ¿eh?
No, ahí se ve muy claro la mano de entrenador. Es un... No puedo decir un entrenador muy importante para mí, para mi carrera. No, creo que los mejores años que ha tenido fue con él. Y todos sus equipos juegan bien. Y esto no me sorprende nada. Además, tiene un buen equipo, ¿no?
Sí. Oye, hablando de esos mejores años, yo pensaba el otro día, me acordaba de la pareja entre Marcelinho y Ante Tomic. ¿Es el base con el que mejor te has entendido? Porque aquel pick and roll que hacíais los dos, eso era una locura, ¿eh?
Bueno, hay otros también. Y Tomás Huertel también. Y Carlos Arroyo, no sé si recuerdas de él.
Sí, claro.
Con él también. Sí. Pero también y Navarro, aunque no es base, pero tuve una buena conexión con él. Uh-huh. Para un pivote es muy importante esta conexión con el base y con el exterior que juega pick and roll y que juega con balón, ¿no? Eso es muy importante para un pivote.
Oye, me la has puesto a huevo, como decimos en España. ¿Has hablado recientemente con Tomás Hertel?
Hace un mes o algo así, no, o menos, no sé.
¿Te sorprendió lo que ha sucedido?
Bueno, sí, un poco sí.
Y, no sé, al final una situación extraña, ¿no? Porque como compañero, no sé si... No sé, y exjugador del Barça, también es una situación, entiendo, complicada para ti hablar sobre ello, pero desde luego, una situación fea como ha acabado.
Es complicado hablar de esto, no saber toda la información.
Claro.
Yo sé que no ha acabado bien, pero esto pasa muchas veces, no solo con Tomás, no solo con Barcelona, en todos los clubes en Europa, en el mundo. Bueno, ha pasado lo que ha pasado. Lo más importante es que ambas partes son, ¿cómo decirlo?, contentas, ¿no?
Sí.
Porque
ahora
parece
sí
que ni Tomás no quiere estar, ni ellos no quieren que siga. Pues ahora cada uno a su camino, ¿no?
Oye, por cierto, estamos ya terminando, Ante. Yo sé que me vas a decir que no, pero ¿es la Eurocup un objetivo casi más importante que la Liga CB? Porque, claro, al final estáis muy bien y la opción de poder entrar incluso en la Euroliga pues está ahí, aunque entiendo que la Virtus es el gran favorito y al que todo el mundo apunta, pero los partidos de Eurocup son como muy especiales por la posibilidad de abrir la puerta de la Euroliga, que para la Juventus sería algo gigante.
¿Pero por qué piensas que te digo que no?
No lo sé, porque normalmente echáis balones fuera, a ver qué me vas a decir. Oye, si me dices que sí, yo encantado, a ver.
No, sí. Sí.
O sea, la Eurocup podemos decir que es casi más importante que la Liga Endesa.
Seguro.
Mira, pues.
Seguro. Esto como lo veo yo. Uh-huh. Y cómo van las cosas en ambas competiciones.
Sí. Si yo lo tengo claro, lo que me sorprende es que tú lo digas con esa rotundidad, porque habitualmente, pues ya sabes, echa un poco decir, bueno, partido a partido, tal. No, pues.
No, mira, Liga Endesa es muy importante y tenemos nuestros objetivos, ¿no? Pero en Eurocup, con los resultados que tenemos y con el calendario, yo creo que y lo dije antes de empezar todo, ¿no? Que tenemos una buena oportunidad para ir, pues, muy lejos. Uh-huh. Y hay que aprovecharlo.
¿Crees que el gran favorito te parece la Virtus y luego hay varios equipos entre los que está el Juventud? ¿O si bueno, no ves a la Virtus muy por encima tampoco?
No, mira, hay varios equipos que son favoritos, ¿no? Y nosotros también. Creo que en top 8 cualquier equipo puede ir hasta final.
Uh-huh. Oye, otra cosa que me llamó la atención de ti, lo habrás hablado muchas veces, pero que dejaras la selección tan joven, con 27 años. ¿En algún momento te has arrepentido y has dicho, podía haber jugado algunos años más con Croacia?
27, con 28, creo.
Bueno, 28,
29,
sí. Pero bueno, una edad en la que normalmente todavía se apuran muchas carreras de selección. No sé si en algún momento has pensado, pues igual podía haber jugado este torneo más, ¿no? No lo sé.
No. Mira, después de campeonato europeo,
¿sí?
hemos jugado primera fase o en grupo, hemos jugado en Zagreb.
Sí.
Y luego, bueno, hemos perdido contra República Checa, sí. Y después de este partido, después de partido en el vestuario, pues lo dije a todos, mira, yo acabo aquí.
Ajá.
Y ya está.
Pero entiendo que sería una sorpresa, ¿no?, en ese momento para tus compañeros, porque eras joven todavía.
No tanto. No tanto. Para ellos no tanto. Para otros igual, sí. pero para ellos no.
Ya.
Y en este momento le dije, mira, con esto acabo. Ya. Y después había contacto con los entrenadores, con el gente en federación, pero le dije gracias, pero no.
Uh-huh. Bueno, no es interesante, desde luego. Recta final, ya antes. Yo hace unos años pude visitar tu ciudad, Dubrovnik, y soy un auténtico enamorado. Y hay un sitio de Dubrovnik que a mí me vuelve loco, que es la cancha de baloncesto de la muralla, ¿no? Sabes perfectamente lo que te estoy diciendo. Y siempre he pensado, ¿por qué no hay un reportaje de Ante Tomic en esta cancha para que la ciudad de Dubrovnik lo promocione? No lo sé, porque me parece un sitio muy bonito y tú eres el principal exponente a día de hoy del baloncesto de Dubrovnik. ¿Nunca te han ofrecido hacer una promoción o algo así en ese lugar tan tan especial?
No, nunca me ofrecieron nada. Pero en esta cancha, bueno, creo que has estado ahí
has
visto las fotos.
No, he estado.
Sí, la cancha es un poco rara,
sí,
¿no?
Sí, claro.
No es no sé cómo explicarlo.
Sí, bueno, no es una
recta,
línea recta, no es recta.
No sé,
sí.
Pero es muy chula. Una canasta, un campo, bueno, por debajo de muralla,
sí.
Impresionante.
Sí.
Impresionante, es muy bonito.
Pues yo siempre he pensado que digo, algún día Ante Tomic hará un reportaje fotográfico en esta cancha y sería lo normal, pero no sé, algún día ocurrirá. Pero bueno, ¿te gustaría o no?
No lo sé. La verdad, no he hablado con nadie sobre esto, ni sobre esta cancha, ni nada.
Oye, y por curiosidad, ¿jugabas allí cuando eras niño?
No, nunca. ¿No?
Allí no se juega habitualmente, la gente no juega
no,
allí.
No.
Vale.
Bueno, no sé, gente que vive ahí igual juegan, pero yo no.
Ya.
Nunca
he
jugado.
Bueno, ha sido un placer charlar contigo esta noche, tratar de conocerte un poco más en Tirando a Fallar, pero te voy a hacer la última. Esta es la con la que vamos a cerrar por todo lo alto la entrevista, ¿eh? Me has dicho que el gran objetivo es la Eurocup y yo ahora te pregunto, y fíjate, vamos a terminar en todo lo alto. Ante Tomic, para meter presión al Juventud y jugar la Euroliga el año que viene, ¿tú crees que has jugado tu última Euroliga ya o no?
Perdona, ¿puedes repetir la pregunta?
Sí, estoy poniéndole emoción antes. Digo, ¿tú crees que has jugado tu última Euroliga ya? Es para ver si me dices que el Juventud puede aspirar a la Eurocup. No la has jugado. O sea,
no he jugado mi último partido de Euroliga.
Ahí está. Ante Tomic, muchas gracias, buenas noches, mucha suerte y a cuidarte, que viene una temporada complicada. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. You stumbled across
Pues no, la ha dejado votando ante Tomic, hablando de que no ha jugado su último partido de Euroliga. Lo habéis escuchado todos vosotros, no me lo he inventado yo. Javi Gancedo, buenas noches.
Sí, muy interesante lo que ha dicho, ¿eh?
Oye,
tengo que decir una cosa, que ante Tomic está 9-0 en la Eurocup. O sea, si no pierde, desde luego gana la competición seguro.
Está clarísimo.
Pero eso no es nada comparado con lo de Pau Ribas. Esto no lo sabría si no fuera porque me lo dijo él, pero él con el Juventud está 22-0 en Eurocup.
Toma ya, ¿eh? Toma ya,
es un datazo ese que verdad, yo no lo hubiera sacado nunca porque no se me hubiera ocurrido. El año que ganó el Juventud la Eurocup, 2008, ¿sí?, hizo 16-1, justo el 1 no lo jugó. Y este año todos los partidos que ha jugado también los ha ganado. O sea, que 22-0 para Pau Ribas.
Sí, no está mal, no está mal. Y también no está nada mal el Juventud de Badalona, evidentemente, como dices. Está ya 2-0 en el Top 16 y lo ha dicho ante Tomic muy claramente. Oye, mirando para arriba, ¿eh?
Hay dos equipos que van a la chita callando y que parece que nadie contaba con ellos, pero que ya empiezan a entrar en los pronósticos. Uno es el Juventud, que yo creo que sí que había gente que los metió entre los 4 o 5 primeros, pero a lo mejor no el candidato principal. Y el otro es el muy sorprendente Boulogne Metropolitan,
sí,
que ha ganado 9 de los últimos 10, ha ganado el Krasnodar, le ha ganado el Partizan. Es un equipo sin estrellas.
El equipo de Boris Dio, para quien no lo sepa.
Sí, bueno, y juegan muy a lo Limoges de Malkovich. Jurijs Doig fue jugador de Malkovich en los años 90, en aquel Limoges que ganó la Euroliga, y ahora es como su discípulo, ¿no? Todos muy físicos, un equipo muy táctico, muy bien preparado, sin estrellas, aunque el Limoges de Malkovich sí que tenía a Doig y a Michael Young. Pero este equipo está muy sólido, no sé. Ahora el doble enfrentamiento que tiene ahora con Trento va a ser interesante y nos va a decir dónde están los dos equipos.
Bueno, oye, ya que estamos, pincelada del resto de equipos de la Liga Endesa. Hemos dicho que el Juventud parece que va por todas, aunque sea la chita callando, en una competición en la que todo el mundo señala a la Virtus como el principal favorito. Pero bueno, hay más candidatos posicionándose. Y luego, bueno, Gran Canaria, Unicaja, que ha perdido en Mónaco esta semana, y Andorra con algún problema más, ¿no?
A ver, ten en cuenta que los españoles están 2 en cada grupo, ¿no? Entonces, en el grupo del Juventud y Unicaja, Juventud muy bien, 2-0, Unicaja 0-2. Unicaja tiene que empezar a ganar y tiene que empezar por el doble enfrentamiento a Nantier. Yo creo que es obligatorio ganar estos dos partidos, eliminar a un rival directo y lucharlo, pues o bien con Mónaco o con Peña, depende cómo queden también los partidos entre Mónaco y Juventud, ¿no? Distinto es el caso de Andorra y Gran Canaria. Gran Canaria está 0-2, además permitiendo muchos puntos. Andorra ganó con muy buena defensa en Mornar Bar, o sea, en Bar, al Mornar Bar. Creo que por ahí empieza el tema. Yo creo que está un poquito infravalorado porque no han llegado a jugar juntos casi en ningún momento, ¿no? Pero el equipo, o sea, Andorra con Dime, con Parajowski, con Musa cuando vuelva, con Tyson Pérez y con Banja City, tiene un quinteto de pibos ahí físico que puede hacer mucho daño y puede jugar con mucha intensidad todo el tiempo. Dicho esto, hay que tener en cuenta que ahora van a jugar primero en Gran Canaria Arena y después en Andorra. Estos dos partidos, como siempre, en el top 16 de la Eurocup y en el antiguo top 16 de la Euroliga hace muchos años, el partido 3 y 4 que juegas siempre contra el mismo rival, esto te dice dónde estás claramente. Si tú eres capaz de ganar los dos, prácticamente estás clasificado, salvo rarísimas excepciones.
Está clarísimo.
Si tienes los dos, prácticamente estás fuera. Y si ganas uno y consigues el average, pues también estás en buena posición, ¿no?
No, seguro. Y evidentemente si o Morabanco o Herbalife Gran Canaria, uno de los dos es capaz de ganar los dos, da un salto gigante. Y obviamente también Unicaja necesita ganar eso una vez que ha llegado Fotis Katsikaris al banquillo para reengancharse a esa lucha. Por cierto, Javi, un dato que es digno de elogio, tal y como está la situación. Es verdad que igual vienen algunos aplazamientos por delante, porque sería lo más normal tal y como está la curva ahora mismo. Pero a estas alturas de finales de enero, la Eurocup ha llegado ya al día en la competición y la Euroliga con solo 2 aplazados. Sí, eso creo que es digno de subrayar.
Hombre, pues sí, nosotros tenemos que seguir jugando, tenemos que seguir tirando para adelante. Primero por la propia competición, ¿no? Que una segunda cancelación sería terrible.
Sí.
Y segundo, porque yo creo que esto, quieras que no, es una especie de, no voy a decir labor social, porque es muy pretencioso, pero sí que es verdad que hay mucha gente en su casa que está pidiendo, pues que, yo no sé, evadirse un poco, ¿no? Y el deporte es la forma. El fútbol y el baloncesto ahora mismo creo que son
totalmente
la forma más fácil de olvidarse un poco de esta situación tan desagradable, ver a tu equipo jugar o ver un buen partido, como por ejemplo Cheska Fenerbahce el otro día, que fue un partidazo tremendo. Y bueno, y hay que seguir para adelante y ojalá podamos llegar a completar las dos competiciones, y si eso conseguimos hacerlo ya hablaremos. Pero de momento solamente hay que preocuparse del siguiente partido, la siguiente jornada, y no mirar mucho más allá, ¿no?
Solo dos partidos aplazados ahora mismo, los dos casualmente del Zenit, uno ante el Milán y el otro, si no recuerdo mal, ante Panathinaikos. Bueno, la verdad es que es una buena noticia sin duda. Y como dices, Javi, cómo esta semana nos viene por delante, jornada doble, y cómo se está poniendo en este momento la lucha por esa octava plaza, porque es verdad que hay cuatro o cinco equipos que han marcado algo más de distancia, aunque ahora se están igualando otra vez las cosas. Pero por abajo dentro del top 8, la cosa ahora mismo está que arde, porque Fenerbahce está volviendo, porque Olympiacos está ganando partidos, Maccabi está reaccionando y está poniéndose la cosa interesantísima, ¿eh?
Sí, bueno, quería decir una cosa para rematar lo anterior, que, sí, que la NBA también está cancelando partidos y aquí parece que no pasa nada, ¿eh? Hay una vara, una doble vara de medir un poco rara, ¿no? Pero bueno, eso ya cada cual con lo suyo. Sí, bueno, Fenerbahce se ha unido ya al grupo de equipos candidatos a playoffs, claramente, con sus 6 victorias seguidas, la última en Moscú, muy bien, sobre todo Nando de Colo, que era la primera vez que jugaba contra Chesca en Moscú y vaya si se notó. Y sí, lo que tú dices, ¿no? Equipos que más o menos se mantienen, como Valencia, como Efes, que están ahí intentando entrar en playoffs, y todo va a depender de la solidez de los equipos que están por delante, tanto Bayern Múnich como Zalgiris. Son los principales candidatos al pelotón de detrás para pasarlos, y habrá que ver si equipos como Baskonia, incluso Alba Berlín, se llegan a reenganchar un poquito con la lucha de playoffs. No va a estar muy bonito hasta el final. Por supuesto, para mí la gran sorpresa de la temporada sigue siendo Zenit, que sí está con los dos partidos aplazados. Si los gana, está con las mismas victorias que el primero. O sea, sí, es indispensable. Sí. El año pasado fueron últimos. O sea,
totalmente.
Y el
Bayern, ¿no? Son los dos equipos que más han cambiado la cara de un año a otro, ¿no? El trabajo de Trinquier y de Xavi Pascual seguramente sea porque eran los dos peores equipos el año pasado. Claro.
Sí, Zalgiris empezó muy mal y ahora ha empezado muy bien. Creo que también es digno de reseñar, ¿no? Obviamente, para que unos equipos ganen más partidos, hay otros que tienen que perder más también, ¿no? O sea que, por ejemplo, pues Panathinaikos está menos competitivo de momento, aunque yo creo que van a mejorar ahora con Katash, estoy seguro, y aparte empiezan a haber cositas que son interesantes. Por ejemplo, Mitoglu fue MVP esta semana, sí, jugaron sin Papa Petro y sin Papagiannis. También es verdad que le ganaron a Khimki, que está en caída libre, pero también espero que el Khimki remonte de alguna manera, ¿no? No creo que pierdan muchos más partidos seguidos, creo que son una barbaridad, ¿no?
Es verdad que caer más abajo es complicado, no ya solo por perder, sino por cómo está perdiendo el Khimki. Además, esta semana hemos visto que ha cortado a Greg Monroe y a Jana Jerebko. Evidentemente no pasa por el mejor momento el equipo ruso. Y por lo demás, de los españoles, Javi, tenemos al Barça líder. Es verdad que, de nuevo, en un muy buen momento de forma. El Madrid ahora en una situación de valle. Además, vamos a ver cómo sale de la lesión de la Provítola y dentro de cierta irregularidad Valencia y Baskonia.
Sí, bueno, yo creo que si el Barça es capaz de defender al nivel que defendió en Belgrado el otro día, no creo que haya muchos equipos que le vayan a ganar, ¿no? Porque son candidatos a ir a Final Four y pelearlo, ¿no? Ya veremos si pasa o no. Y bueno, el Madrid perdió contra un muy buen Maccabi, creo que el Maccabi hizo el mejor partido de toda la temporada y bueno, también es un poco de mala suerte que te pille eso, ¿no? Que un equipo haciendo su mejor baloncesto, pero bueno, el caso es que el Madrid yo creo que sigue competitivo, y aunque ha caído un poquito en la tabla porque ahora está fuera de los cuatro primeros, creo que tiene potencial para estar ahí, para seguir arriba, y ya veremos qué pasa con Valencia y Baskonia. Yo soy optimista con los dos equipos, la verdad. Creo que todos los equipos van a tener altos y bajos y bueno, tienen que llegar buenos momentos para ellos. Creo que esta doble semana también va a ser súper importante para todo el mundo, porque al final nos plantamos ya en jornada 23. Después de esta doble semana van a quedar 11 solo. Y eso de que queda mucho tiempo ya no es aplicable, ¿no? Empezamos a pensar que hay que ganar ya y lo antes posible, ¿no?
Oye, y al mismo ritmo que el Barça, y ya con esto cerramos, Javi, el equipo que ya sí, evidentemente, y no solo por plantilla, por proyecto, hay que empezar a tomarse en serio, sino por momento de forma, es Milán.
Sí, no, está claro. O sea, Milán ha ido a la tienda y ha fichado lo mejor que había en la tienda, ¿no? O sea, los jugadores que... Bueno, Kyle Hines ha ganado 4 Euroligas, el Chacho también ha ganado con 2 equipos distintos, en fin, no ha ido a fichar cualquier cosa, ¿no? En los últimos 2 años. Y creo que, bueno, además ahora tiene una racha de partidos muy interesante, porque va a jugar 5 de los próximos 6 en casa. Con lo cual, si es capaz de mantenerse sólido en el Mediolanum Forum, pues se va a meter ya no solo en playoffs, sino con posibilidad de tener el factor cancha a favor, que la única vez que lo tuvo fue en 2014, que las finales fueron en Milán, y sí, Maccabi sí le robó el factor cancha de forma increíble. Iban perdiendo por 12, faltando 2 minutos, forzaron la prórroga y ganaron el partido, ¿no? Pero remontar 12 puntos en 2 minutos, eso se ha visto pocas veces, ¿no?
Sí, Milán, que además ya le ha ganado los dos partidos al Madrid, los dos partidos al Bayern, que eso de cara a posibles empates, triples empates, etcétera, puede ser muy importante. O sea que
sí, se fíjate, la doble semana que tienen ahora es Olympiacos y Zenit, los dos en Milán.
Sí.
Con lo cual puede ser muy interesante, porque además el partido de Zenit lo tienen aplazado, el de San Petersburgo, con lo cual está totalmente abierto en el sentido de poder también hacer ese 2-0, ¿no?
Veremos. Sin duda. Bueno, pues lo disfrutaremos, Javi Gancedo, esta semana de una Euroliga apasionante, doble jornada, además la Eurocup llegando a su momento decisivo, con los españoles también aspirando a cosas importantes y a mirar de cara, evidentemente, también a esa puerta de la posible entrada a la Euroliga el año que viene. Javi, gracias, buenas noches.
Quería decir una última cosa, si se me permite, que es desearle mucha suerte y una pronta recuperación a Gal Meckel, que...
Pues
se ha complicado mucho la temporada con el tema del coágulo sanguíneo.
Sí, sí.
Y espero que esté muy pronto. A ver si podemos verle antes de que Unicaja esté en Eurocup. Pues eso sería buena noticia para el equipo de Málaga. Y ojalá vuelva antes de acabar la temporada y al mismo nivel que siempre.
Esta misma mañana lanzaba un comunicado de Unicaja. Había un vídeo del base israelí hablando de su baja. Bueno, los problemas que ha tenido. Lesión en el pie inicialmente. Luego... más de un mes de baja por el COVID y ahora las repercusiones que ha tenido un coágulo en los pulmones, para que no nos tomemos a broma esto del coronavirus. Javi, gracias, buenas noches y un abrazo a Gal Meckel.
Gracias para ti.
Medio millón de noticias. 175.000 horas de periodismo. 1.100 semanas de opinión. 240 meses de análisis. 20 años de independencia. Libertad Digital. 20 años de información con carácter. Es Radio. 10 años de compromiso.
Vamos ya con el tiempo de NBA en Tirando a Fallar. La temporada sigue avanzando, no diré progresa adecuadamente, pero progresa porque obviamente, bueno, pues como acaba de comentar Javi Gancedo, está habiendo muchos aplazamientos, pero esto era algo con lo que ya contábamos. John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno,
se han sucedido los aplazamientos esta semana, por ejemplo el caso de Washington, que hoy vuelve a jugar, es probablemente el más grave, el que más partidos ha tenido que aplazar.
Toca madera.
Claro, eso es, sí, desde luego hay que tocar madera, pero en todo caso, bueno, mal que bien, la temporada sigue avanzando.
Sí, sí, efectivamente, bueno, menos algunos casos, el de Washington hasta el momento ha sido, digamos, el equipo más afectado por esto de los aplazamientos debido a que no cuentan con suficientes jugadores que han estado, digamos, en condiciones óptimas para poder jugar, es decir, que no tengan ningún tipo de posibilidad de que puedan tener el COVID. Pues sí, sigue adelante el plan que la NBA parece ser que poco a poco va avanzando, aunque hay gente que está cuestionándolo. Dicen, bueno, pues si tenemos estas alturas, ¿qué haremos una vez que progresen unas semanas más la liga? Aparte de esto, ya se está hablando de que una vez que se termina esta primera vuelta de la liga, van a poder tener la opción de estudiar la NBA, de si siguen adelante con lo proyectado de partidos o no. O sea, que todo depende de cómo funciona en este momento. Y
claro.
Bueno,
dime.
No, y lo que iba a decir es que, de todo, volvemos a lo de siempre, que si entra en juego el tema económico, que si el dinero por las transmisiones, etcétera, o sea, que todo estará en juego.
No, está claro que es evidente que el pastel es importante a repartir. Paco Rabadán, buenas noches.
Buenas noches, José.
Claro, hablamos de una temporada a priori prevista para que los equipos jueguen 72 partidos. Ahora mismo Washington lleva 11 partidos jugados cuando ya hay equipos con 17. Todos sabemos que no llevan todos de forma habitual en la NBA el mismo número de partidos jugados, pero que después de 17 partidos jugados ya haya un equipo con 6 menos indica que la situación es peliaguda. Y de hecho, bueno, pues ya sabemos que existe la posibilidad incluso de que Washington, sobre todo si se queda sin opciones de playoff y no ha empezado bien, termine sin jugar los 72 partidos.
Buf,
por ejemplo,
eso me,
¿no?,
parecería muy irregular, ¿eh?
Bueno, pero es algo que se está hablando en Estados Unidos, que equipos que no lleguen, digamos que no jueguen, que jueguen menos partidos para que cuando estén las fechas de recuperar partidos las jueguen los que se están jugando playoff. A ver qué pasa, claro.
Sí, bueno, a ver qué pasa, pero te digo, el draft entonces se adultera, ¿no? O se pervierte un poco. El contrato con las televisiones también pues se verá mermado. no sé, los patrocinadores también se quejarán. O sea, hay una serie de factores aquí que yo creo que hay que tener muy en cuenta, y que si la NBA nos ha demostrado algo es ser una competición muy prudente y muy cumplidora, ¿no? Sobre todo que si dice que son 72, ya harán lo que sea para que sean 72. Aunque Washington no se juegue nada, igual empiezan los playoffs y Washington sigue jugando pues con equipos que están fuera de playoffs, pero para llegar a esa cifra.
Bueno, veremos qué sucede. En todo caso, John, otra novedad que hemos conocido recientemente es que va volviendo el público progresivamente. Hemos visto gente, por ejemplo, en Utah, hoy mismo en Indiana, y está ya en proceso el regreso del público en Miami, y con una novedad muy curiosa, ¿no? Va a haber perros que detecten el COVID para el público que entre en la grada.
Iba a decir, acompañado del mejor amigo del hombre. Bueno, de la misma forma que todo el mundo sabe que existe perros adiestrados para olfatear y encontrar narcóticos y explosivos, pues se ve que ahora han encontrado una forma de entrenar a algunos de estos caninos para que realicen esas tareas de olfatear o oler a la gente que entra en los pabellones, en este caso en el de Miami, para ver si son propensos o si tienen el COVID. Cosa que es realmente asombroso, pero bueno, aplausos para quienes adiestran a estos animalitos, y además, pues con eso, con la seriedad que se está tomando Miami, por ejemplo, en este caso, de intentar volver a hacer que se vuelva un poco la normalidad. Hay que recordar que la NBA, insisto, sigue buscando formas, aunque sean de lo más raros o más y no normales posibles, para poder seguir adelante. Fíjate, el otro día, en el partido de Miami contra contra los Nets, sí. Resulta que al final del partido Kyrie Irving quiso dar un abrazo a Bam Adebayo, y de repente vino los de seguridad: no se prohíbe tocarse, no se prohíbe dar brazos. O sea que están tomando todas las medidas posibles, así que no se puede decir que se han sentado ahí descansando solo los laureles.
Tú imagínate, Paco, el mal rato, porque claro, si tú llevas droga encima, tú sabes que llevas droga, y si el perro te ladra, pues bueno, pues dice, oye, es que sé que llevo droga. Pero si tú imagínate el mal momento de vas al partido tú y encima te dicen que tienes coronavirus y el perro allí ladrándote encima, claro, debe ser un mal rato importante, ¿eh?
No, es que es un señalamiento público en toda regla, ¿no? Sí. A mí lo que me intriga un poco, José, es cómo han podido entrenar a los perros para detectar coronavirus, que los han metido con gente con COVID,
pues entiendo que sí, claro,
y han empezado a olerle. Es que me tiene intrigado el asunto, o sea, cómo hemos llegado hasta este punto de que los perros sean capaces de detectar COVID, ¿no? Es sorprendente, pero bueno, si lo van a hacer en Miami en plan en serio, pues será que han encontrado la fórmula para hacerlo. Pero más allá de eso, estoy con John en que la NBA por lo menos las apariencias las guarda, ¿no? Los entrenadores con mascarilla, los jugadores, sí, con mascarilla en los banquillos, y añadir que lo de Adebayo y Kairi, aparte de un abrazo, era, creo que se querían cambiar la camiseta.
Efectivamente.
Bueno, eso sí que es verdad que hoy día debe estar absolutamente prohibido, por lo menos delante de las cámaras. Lo que hagan después,
pero
detrás,
me encanta la cara que se le queda a Kairi, sí, después de que le niegue el de seguridad. Eso se queda como: jolín, macho, la tierra es plana y no me dejan quitarme la camiseta.
Oye, hablando de Kyrie, Paco, ya por fin ha ganado un partido Brooklyn Nets con los tres, con su tridente, Kyrie Irving, Kevin Durant, James Harden. El primero que jugaron lo perdieron, además metiéndole a Cleveland 140 y tantos puntos, es verdad que con alguna prórroga. Pero te pregunto, ¿tú crees que eso va a funcionar o no? Porque veo que hay gente con muchas dudas, ¿eh?
Yo estoy bastante a favor de que va a funcionar. Porque, a ver, yo creo que ya se están decantando un poco los roles y se están viendo las cosas. Kevin Durant es el líder de ese tridente.
Y Kevin Durant está muy bien, que eso es importante, esa no es una duda, y se le ve muy bien, ¿eh?
Sí, se le ve espectacular, o sea, sí, unos promedios que parece que no ha tenido una lesión de Aquiles, o sea, está con una explosividad total. Y luego, aparte, creo que Harden ahora mismo no está chupando mucho en exceso, sino que está intentando implicar a sus compañeros. Estamos viendo a Joe Harris con unos promedios espectaculares de puntos, y creo que Kyrie va a actuar como ejecutor, ¿no? Entonces, si más o menos los roles se distribuyen, Harden en versión base, Kyrie ejecutor y Kevin Durant el otro ejecutor, yo creo que puede funcionar. Eso sí, vamos a ver si Harden acepta de buen grado hacer un promedio casi de un triple-doble por noche, pero eso sí, 15 puntos y 12 tiros. Eso es la pieza que a mí me falta por encajar.
Fíjate, justo estaba viendo ahora, antes hablábamos del número de partidos, Brooklyn lleva 18, creo que es el equipo que más partidos lleva jugados hasta el momento. John, ¿qué hablan los análisis de los primeros días del tridente en Brooklyn? ¿Qué opinión hay en Estados Unidos?
Bueno, aquí justo iba a decir que es la cuarta parte de los partidos previstos. En la primera vuelta, por decir, en la primera curva de la pista del atletismo, ¿no? Pero, no, efectivamente, sí, bueno, la prensa, evidentemente, frotándose las manos, viendo cómo por fin se alinean los tres, los Big Three de Brooklyn. Bien es cierto que Cleveland les dieron dos varapalos consecutivos. Yo sigo diciendo que Jarrett Allen, la salida de Jarrett Allen, lo va a notar. De Andre Jordan no le quito ningún mérito, pero la salida de sí. Jarrett Allen yo creo que se va a notar cuando llegamos a finales.
Claro, pero Cleveland también diría, oye, yo tengo que coger algo que me interese, no tus obras, ¿no?
Normal.
Oye, os digo una cosa, ¿se le ha puesto eso para un pívot veterano ir allí a jugar 10 minutillos? Sí. No sé, me suena Pau, a lo mejor por soñar. 10 minutillos ahí a un pívot veterano, es que no tienen nada, ¿eh?
Es verdad, John, que Brooklyn va a tener que fichar agentes libres, porque de rotación va muy cortito.
Claro, sí, no, indudablemente. Pero lo que sí que se está hablando, tanto en la conferencia del este como del oeste, es, aunque estemos en la cuarta parte de la liga, lo apiñados que están en algunos. Por ejemplo, en el este, si miramos desde el 2 al 8, que curiosamente son los Knicks, que también se está hablando relativamente bien de ellos ahora, que hacía tiempo que no, que hay solo dos partidos que separan el puesto del Indiana Pacers hasta los Knicks. Y luego en la conferencia del oeste, desde la 4, del puesto 4, que es Portland, hasta San Antonio Spurs, que es el décimo, que solo separa un partido. O sea, todavía están las espaldas muy en alta, aunque queda mucha liga por disputar, pero está muy, muy, muy disputado esta liga, al menos de momento.
Entonces, Paco, tú ves a Pau en Brooklyn.
Bueno,
le ves un
no,
sitio,
¿no?
Le ves un sitio ahí.
Hombre, ahí al final buscan pívot. O sea, sí. Y no creo que haya pívot de la experiencia y del bagaje de Pau. Vamos a ver cómo está Pau, pero a mí tampoco me sonaría a chino. Ellos buscan un pívot desesperadamente. No sé si vía traspaso o por vía agente libre, pero desde luego con DeAndre Jordan van muy fastidiados, porque es que el segundo pívot es Jeff Green, que puede jugar de todo un poco, es una navaja suiza.
Sí,
pero claro,
no es un pívot precisamente, claro.
Claro, sí, y Adebayo te llega y te mete 41, ¿eh?
Claro, claro.
Sí, y ayer contra Miami, en los últimos minutos jugó Kevin Durant de 5 tipo small ball. O sea,
mira, más fácil veo eso yo que... Sí, yo creo que eso, mientras no fichen otro tipo de pivot, o con DeAndre Jordan obviamente no va a jugar 35 minutos, veo ese escenario del small ball con Kevin Durant de 5, lo veo relativamente habitual, porque eso es algo que incluso pasó en Golden State. Es verdad que allí el 5 era Draymond Green, pero bueno, es una cosa parecida, Paco.
Sí, sí, se puede ver, ¿no? Lo que pasa es que creo que a Kevin Durant de 5 es ponerle mucho riesgo, sobre todo por la explosividad y por todo el peligro que puede llevar una lesión o algo para él. Entonces, bueno, yo creo que se cuidarán de tener a Kevin Durant en riesgo, ¿no? Porque si se lesiona a Kevin Durant, yo claro que veo el proyecto de Brooklyn hundido. O sea, si se lesiona a Harden, bueno, todavía lo pueden salvar. Si se lesiona a Irving, pues casi mejor. Pero si Kevin Durant se te lesiona por ponerle de pivot, uy, cuidado, ¿eh?
Oye, Paco, los Knicks, ¿te están sorprendiendo? ¿Thibodeau está haciendo un equipo serio a los Knicks?
Es que Thibodeau ha introducido de vuelta en los Knicks una cosa que se llama competitividad, ¿no? Y que creo que ha, defendiendo con unos pocos esquemas, con un poco de seriedad, pues se llegan a hacer cosas. También es verdad una cosa, ¿eh? Creo que RJ Barrett, la evolución de este año, hay que verla, ¿no? Y quitarse el sombrero. Y luego que Julius Randle ha dejado de ser, pues, un jugador, ¿cómo decirlo?, que solo miraba en su estadística, a ser un jugador un poco más de equipo y que busca ganar.
Sí, sí. Bueno, John, ¿algo más que ya cerramos?
Sí, bueno, un par de cosas. Volviendo a los Knicks rápidamente, Thibodeau ha logrado que los Knicks tengan la mejor, momentáneamente, la mejor defensa, 102,8 puntos por partido de toda la liga.
Que los Knicks defiendan es algo que yo sí que es verdad que no pensaba que vería en vida. Pues eso que ha conseguido Thibodeau.
Dos cosas rápidamente. Uno, nos acercamos al triste aniversario del fallecimiento de Kobe Bryant, que este sí, martes señor. Hará un año de ese accidente en Calabasas, en California, donde falleció junto a él su hija y varios tripulantes y personas que iban ahí. Uh-huh. Y segundo, curiosamente, en la NCAA, desde el año 74, no se da el binomio de que Duke y University of North Carolina no entran en el torneo y podría pasar este año según progresan. Y además, si añadimos lo importante es que llevamos casi 40 años sin ver este binomio de estas dos potencias de Carolina del Norte, que no posiblemente no estén en las zonas de la locura de marzo.
Bueno, veremos qué sucede, pero desde luego sería algo absolutamente histórico en una temporada que tenemos que estar muy pendientes de la NCAA por ese Santi Aldama que sigue haciéndolo francamente bien en Loyola Maryland. Es verdad que él lo está haciendo muy bien, aunque su equipo de momento no ha ganado ningún partido. Ya me acordé.
Kentucky también está tambaleando y esos tres hay que remontarse hasta el año 61. Si esos tres no llegan al March Madness.
Se dice pronto. John Vázquez, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Paco, cuidado con los perros, que te huelen por ahí y
joder,
te la montan en la calle, como tengas el virus.
¿Qué será la próxima que van a detectar los perros? Porque ya mismo son los del polígrafo de las mentiras o lo que sea. Yo es que ya alucino. Si ya detectan coronavirus, ¿qué será lo siguiente?
Bueno, desde luego sería un gran avance si finalmente se confirma. Y oye, pues imagínate no tener que hacerte una PCR, sino que simplemente un perro te huela y sepas si lo tienes o no. Pues también es interesante. En fin.
Adelante con ello, pero que le den validez.
Eso es. Paco Rabadán, gracias. Buenas noches.
Un abrazo enorme, José.
Última parada del Tirando a Fallar de esta semana con el baloncesto femenino, como siempre con José Ralba. ¿Qué tal, José Ralba? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ha sido semana en la que hemos tenido Liga Femenina Andesa, pero sobre todo hemos tenido burbujas de clasificación europea y las cosas a los españoles, especialmente en Euroliga, les han ido francamente bien porque va a haber duelo entre Perfumerías y Girona en cuartos, así que habrá un equipo en la Final Four.
Sí, es la mejor noticia dentro de ese emparejamiento entre equipos españoles, que al menos uno volverá a estar en una Final Four. Avenida, que le falta un partido mañana, por esto de que decíamos Veledilla Sport, sí. Le queda que no pudo jugar la primera bruja, le queda uno para decir que tiene el 6-0, pero actualmente es matemáticamente primero grupo, se enfrentará a un Girona que, eso sí, perdió los últimos dos partidos de la burbuja, especialmente contra Ekaterinburgo, pese a que peleó contra el gran equipo de Europa, que ya está clasificado como primeros, uh-huh. Pero peleó bien, y perdió de tres contra Esquío, que era el rival con el que lo tenía, pero el average es que no favoreció a otro equipo español en Eurocup, sí que favoreció al Unigirona en Euroliga, hizo historia por primera vez, se metió en la siguiente ronda de la Euroliga, porque el año pasado, a pesar de todo, estaban eliminadas, y con Laia Palau, de nuevo, por si hacía falta algo más, haciendo historia en su penúltimo baile como jugadora profesional.
Desde luego, mucho nivel de los dos equipos, mucho mérito de Girona y Salamanca, espectacular, la burbuja organizada en casa en Pittsburgh. Bueno, ahora se enfrentarán, a priori favorito, entiendo que es Salamanca para meterse en Final Four, pero sobre todo la buena noticia es esa, que habrá de nuevo un equipo español en la Final Four. Parece que la Liga Femenina Andesa poco a poco sigue recuperando su posicionamiento en Europa, que hace no tanto, recordemos, era habitual ver a equipos españoles jugando finales europeas. Y en la Eurocup, bueno, se ha repartido un poco el éxito, y no diré el fracaso, sino el caer eliminados por los equipos españoles, pero también hay buenas noticias.
Sí, por cerrar un poco Euroliga, serán, en teoría, si no cambia la cosa, un partido en Fontajau, en Girona, y uno en Salamanca, por lo tanto,
eso
veremos qué pasa de aquí a marzo. Pero
eso es peligroso para los favoritos, sí.
Pero veremos qué pasa de aquí a marzo, porque puede ser una serie espectacular. Eurocup, lo decía, suerte dispar en un grupo donde había dos españoles y jugaron el último partido de toda la competición. Pues Clarinos, en su debut europeo, con dos victorias, no pudo pasar a la siguiente ronda. Venció a Guernica de uno, pero es que necesitaba en el último partido ganar de 13 el conjunto de La Laguna. Hizo lo que pudo, pero Guernica, con mucha más experiencia y con mucha más sapiencia en este tipo de rondas, pasó junto a Carolo Vázquez en ese grupo que se metió a última hora en Valencia, un Valencia que acabó con el tercer mejor récord, el conjunto dirigido estos días por Santi Pérez, por el positivo de Rubén Burgos, terminó como tercer mejor récord. Y bueno, va a ser divertido porque tanto Valencia Basket como Guernica van a tener rivales interesantes y sobre todo una pena lo de Cadiz Laseu también. Ganó dos partidos también como Tenerife y otro que cayó de esa fase de grupos es el rival de Valencia Basket, el Miskolc húngaro, que es uno de esos rivales a competir, y Valencia Basket eso, tercer mejor récord y parece que puede tocar en semifinales el equipo israelí de Ramla, el equipo de Dijon Anaboner, lo que puede ser el lado del grupo más complicado.
Bueno, evidentemente el gran éxito también es que se siga jugando y que se siga avanzando, aunque en este caso, en el caso del femenino, tenga que ser en formato burbuja. Lo seguiremos contando. José Ralba, gracias, buenas noches.
Un placer, hasta la próxima.
Nos vamos. A la carrera nos vamos, programa intenso hoy, gran charla con Ante Tomic, en el control de sonido Víctor San Román, nos habló José Manuel Puertas, la semana que viene, 11 de la noche, domingo en Es Radio, más baloncesto, gracias.
Tirando a fallar.